Le agradecemos enormemente, un lujo poder charlar. Está en línea Guillermo Francella, que va a dirigir Perfectos Desconocidos. Muchísimas gracias, Guillermo, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
Buen día, Tatiana, ¿cómo te va?
Buen día y felicitaciones por este nuevo proyecto teatral.
Sí, estoy muy entusiasmado, con mucha ilusión. Está basado en una película italiana, extraordinaria, que cuando la vi quedé enloquecido porque era muy plasmable para poder hacer teatralmente el universo que contaban. Era no sencillo de compactar, pero sí poder adaptar. Y bueno, me inicié eso con Luis Alberto Escalela, el presidente de Sonofilm. Compramos los derechos para traerla y la adapté, y ahora estoy con un elenco maravilloso en plena etapa de ensayos. El viernes terminamos la tercera semana. Quedan 3 semanas y media más, así que entusiasmado.
Sí, y digamos que estrenan a fines de marzo, el 28 de marzo, así que estaremos acompañando Perfectos Desconocidos. Hace poco nos enterábamos también que estás en el puesto número 1 del ranking de los jóvenes, de a quienes siguen los jóvenes, ¿no? Influyentes en las redes sociales. ¿Te sorprendió eso?
El año pasado también, ¿no? Esto se repitió 2 años consecutivos, que la plataforma de Google me contó esto, y más allá de lo gratificante, lo que más llamaba la atención era que, al no usar redes, porque no las uso, se haya generado ese vínculo tan fuerte con ese segmento de jóvenes, ¿no es cierto?, de 14 a 22 años. Pero también tiene que ver, un poco leí los atributos que ellos elegían, y no tiene tanto que ver con el tema redes, sino también la visualización de los contenidos por YouTube, de las visitas que tengo, que son permanentes, de programas como Pone a Francella, o Casado con Hijos, o El Hombre de Tu Vida, o las películas, y fue muy, muy gratificante que me haya pasado esto, porque con muchas personalidades, fundamentalmente personalidades que con los jóvenes tienen un vínculo muy cercano, pero bueno, también lo tengo yo, así que me dio mucha felicidad por segundo año consecutivo que haya pasado hoy.
Guillermo, Horacio Marmurek te saluda. Hace un par de días me Facebook me recordó la última vez que hace 3 años estábamos en Los Ángeles esperando lo que se va a repetir mañana, que fue una de las grandes noches, me imagino, tuyas, que fue subirte a ese escenario a agradecer un Oscar.
Eso fue inolvidable para mí, para toda la gente que trabajó en El Secreto de Sus Ojos, fundamentalmente Campanella, para la industria cinematográfica argentina, que en 80 años era su segundo Oscar obtenido, así que, ¿qué te parece? Fue una gran noche, sí.
Me contaban que veías Racing en el hotel, así que sabemos que eso es lo tuyo, ¿no? Hablabas de...
En la casa del cónsul, sí.
Sí, señor. Hay una cosa que es muy interesante. Vos hablás de Poné a Francella, que es un video que se ve permanentemente, que se mantiene constante, y que de cara a lo que vemos hoy en la televisión, fue cuestionado en su momento, ¿no? Hace un par de años. Y me imagino que uno entiende que algunos programas se hacen en el tiempo en el que viven y que después es otra cosa, ¿no?
Y bueno, son etapas, son hay ciertas cosas que hoy no se podrían hacer porque hoy está muy sensible todo este tema, y es totalmente lógico que se presente, que se ponga en primera línea, pero no era un programa, no te olvides, también me dijeron que era un programa que denigraba a la mujer, cosa que no lo veo que sea de esa manera. Al contrario, las actrices que participaban en el programa tenían rol protagónico, todas las que participaron con buenos papeles, o sea, pero bueno...
Sí, fuimos evolucionando, hoy Olmedo sería impensado.
Claro, Tatiana, claro, por ejemplo, y tantas cosas más, pero bueno, es importante que se generen estos cambios, es importante que avance esto, yo estoy de acuerdo en muchas cosas, a veces se subraya demasiado, pero amerita debate, amerita conversar, y no minimizarlo el tema, ¿no?
¿Te parece que nos estamos pasando de corrección política?
No, pero bueno, es como todo, siempre hay extremos, un punto mínimo, un punto del otro, pero ese a veces sí se generan extremos, pero nada, el debate me parece que es muy justo. Es que debate es traer a la mesa un tema tan sensible, claro.
¿Qué te pasa con toda la situación que se está viviendo con Juan D'Artés?
Y bueno, no es lindo lo que debe estar viviendo, sin duda, y bueno, y también es saber y profundizar. Hay una demanda de parte de ustedes tan grande de opinión de todos, demanda la opinión, que todos opinemos de todo, y la chicos, la verdad, es un dolor de huevo, perdón la expresión, pero es una cosita que todos ustedes quieren que opinemos de todo, y si querés hablamos que se fue a Abad de la FIP. Es muy fuerte que todos tengamos opinión de todo, es decir, hay un tema sensible, hay un tema delicado, pero cuando no sos protagonista de la situación, no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsables en la respuesta.
Te sacamos de ahí, entonces. ¿Tenés ganas de...?
No, me saques de ahí, no me saques de ahí. No, ahora vamos a fondo. Yo creo que tenemos que tocar un tema más delicado, y si lo tocas delicado, no podés preguntar, no, perdón, Tatiana, vos, pero digo, vayamos a fondo. Contame tu opinión, Tatiana. ¿Qué opinás de lo de Juan D'Artés?
Yo creo que un hombre que tiene 3 denuncias de acoso de mujeres no tiene que estar protagonizando una tira juvenil en la pantalla de Canal 13. Es mi opinión, pero si vos me preguntás mi opinión, yo te doy mi opinión, no tengo problema.
Digamos, ya está condenado.
Para mí, un hombre que tiene 3 denuncias de mujeres, sí, vos me preguntás mi opinión, es mi opinión, sí. Sí, yo creo que un hombre con denuncias de violencia o de abuso por parte de mujeres no tiene que protagonizar una tira juvenil en la televisión. Y en ese sentido festejo cómo en Hollywood, ante las denuncias de acoso, han corrido a ciertos personajes de la industria, ¿sí?
Claro. Bueno, lo condenaste, perfecto, está bien, con antelación, okay.
No, bueno, vos me preguntás mi opinión, yo te doy mi opinión.
Bueno, por eso ya lo condenás, ok.
No, pero por ahí, Guillermo, perdóname, por ahí es aquello de sacar al jugador para cuidarlo hasta que se aclare la circunstancia, bajar la presión mediática, eso es lo que hay veces por ahí dice Tatiana.
Claro. Para mí, bueno, pero repito, a mí esto de condenar, ¿viste? Es una cosa pero con las denuncias te bastan, así que basta. Eso es fundamental, que es tu opinión y me parece perfecto. Era querer saberla, como me la preguntaste vos a mí.
Por eso, sí, por eso. O sea, yo si no querías hablar del tema, me corría del tema, pero...
A mí me gusta ser, viste, lo más respetuoso del mundo, y que si hay juicio, si hay justicia...
Lo que pasa es que estas causas no van a poder ir a la justicia porque prescribieron. Entonces, como las causas prescribieron y no pueden ir a la justicia y no va a ser condenado desde la justicia, digo, me parece que hay ciertas decisiones que se pueden tomar, pero no sé si a los oyentes les interesa mi opinión o yo la doy fuera de, cuando charlamos con los personajes en las notas, en general lo que interesa es la opinión del personaje, que puede absolutamente no tenerla o no querer compartirla.
No, al contrario, si voy a fondo, al contrario, te estoy preguntando. A mí no me gusta condenar a nadie, me gusta tener pruebas y me gusta que denuncias se confirmen y que de verdad sean constatadas, y no me gusta que la gente responda pues, tocando de oído, pero acá no es poner una defensa, ni a la mujer ni a Juan. Lo conozco normalmente como un colega. No me gusta a priori, viste que en una época vos eras siempre inocente hasta comprobar tu culpabilidad. Y ahora sos culpable hasta comprobar tu inocencia. Estas cosas, esto es lo que me genera enojo en cuanto a tomar una decisión y taxativamente afirmar algo por alguien. Eso es feo y a mí justamente estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación.
Vale, absolutamente. Ahora sí, te quiero preguntar, ¿tenés ganas de hacer tele?
Sí, puede ser, si tengo un proyecto lindo, sí. Si tengo un proyecto como estos nuevos que hay, con tratamiento cinematográfico y todo, sí me gustaría.
Guillermo, Perfectos Desconocidos, creo que mucha gente la imaginó como obra de teatro cuando la vio. De hecho, antes de saber de tu versión, alguien me había dicho, che, esto es una obra de teatro dando vuelta. Y me imagino que la idea también la hizo Alex de la Iglesia, creo que se estrena dentro de poquito su versión. Me imagino que vos habrás concedido algunos cambios para acercarla a nuestra idiosincrasia.
no toda idiosincrasia, sobre todo cambios, porque al ser formato cinematográfico, tenía muchos momentos de exteriores, tenía muchos momentos de planos cortos, de fugas, que con en un teatro lo tenés que mostrar todo en una boca de 12 metros. No es tan sencillo plasmarlo, no el universo, porque el universo de los celulares y de todo lo que ocurre en esa caja negra están nuestros más íntimos secretos, revelarlos del modo que se quieren revelar en ese juego bastante delicado. Fue en Italia, es en España, es en Argentina, lo que sí hubo que darle una vuelta de rosca al tratamiento de cinematográfico teatral. De esto estoy en este proceso con el elenco que me acompaña, un elenco divino: Alejandro Aguada, Mercedes Funes, Gonzalo Heredia, Agustina Cherry, Keto Melagen, Angela Zanotta, Carlos Portalupi, un elencazo.
Guillermo, Fernanda Germanier te saluda. Esas versiones que circularon respecto a llevar Casados con Hijos al teatro, ¿ya está descartado completamente o existiría alguna posibilidad?
Mira, lo preguntan siempre. Arrancó como un juego de Develis, que una vez estábamos en una foto que siempre me habla, tenemos que hacer teatro. Y nada, a mí me gusta dejar las cosas un poco arriba y no llevarlas, pero siempre hablamos de este tema. A todos nos trajo tanta satisfacción de Casado con Hijos, que hizo 2 años, 2005-2006, y se replicó durante, bueno, hasta la actualidad, y sigue dando el mismo encendido que se daba en su momento, ¿no? Así que es maravilloso lo que pasa. Sí. Pero, no, empezó como un juego, se sacó una foto conmigo, pergeneando Casado con Hijos en teatro, y entonces me quiso mostrar cómo es el funcionamiento de red, las que yo no tengo, de cómo iba inmediatamente a viralizarse. De hecho, fue una locura.
O sea, fue un experimento.
En una noche, en una cena, y no, realmente no lo podía creer. Pero, no sé, te diría que no sé. Hoy te diría que no sé. Estoy,
es interesante eso, ¿eh?
No es no sé.
Y mira, podría ser, no sé, pero no puedo confirmarte nada porque estoy con muchos proyectos de acá un tiempo. Y entonces para eso sería interesante tenerlo muy claro qué y cómo, pero a mí me gusta más dejarlo donde está, pero tal vez lo pueda replantear, ya veré.
¡Vamos!
¡Ojo con eso! Te sumo una última, por lo menos de mi parte, Guillermo, que es que se va a hacer una nueva versión de Corazón de León, pero ahora en Brasil. Y que esa es una de las películas que vos hiciste que más versiones ha tenido, con lo cual también es todo en instancia lo que has provocado desde esa película. No sé si sabías esto.
Sí, cómo no voy a saberlo. Fue primero en Colombia, después en Francia, Perú, México, y lo de Brasil no lo sabía.
Eso, fue en el último mercado de Berlín que se hizo.
Mira, Brasil, ¿no? Ha generado algo muy fuerte. Es que es un disparador muy original. Es un disparador muy interesante. De acuerdo que acá también generó algo muy fuerte. Fue muy linda película porque era una comedia, pero también tenía un grado de profundidad importante. Y a mí me gustó. Y que haya pasado esto, siempre hablamos con Marcos Carnevale, el autor y director, de la satisfacción de que en todos los países se hagan, ¿no?
Esperamos entonces ansiosos el estreno en el teatro. Vamos a estar yendo, por supuesto, el 28 de marzo a ver Perfectos Desconocidos. Van a estar Alejandro Aguada, Agustina Cherry, Mercedes Funes, Gonzalo Heredia, Peto Menagen, Carlos Portalupi, perdón, y Magela Zanotta, dirigidos magistralmente por vos, Guillermo.
Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Muy amable, los espero. Me encantaría mucho que vengan.
Por supuesto.
Que les va a gustar. Es una comedia extraordinaria.
Perdón. Así que, ¿vos resistís lo que sucede con el celular? ¿Vos resistís dejar el celular ahí arriba de la mesa?
Es un juego muy perverso, ¿eh? es un juego que no solamente de algo clandestino estamos hablando, sino de que es desnudarse ante la conversación de dos amigos, ¿entendés? Es decir, hay como una cosa que tenés que exponer y abrir. Viste que a veces estás en un auto y escuchás y hablas en manos libres, y si hay gente al lado te sentís raro, aunque no se hable de nada clandestino, peligroso, sino es desnudarte ante el resto en una charla privada. Y de esto habla, ¿no? De que nuestros secretos más íntimos están ahí adentro, y si los compartimos un día entre los demás comensales, lo que puede generar y lo que genera, ya lo verán.
¿Alguna vez revisó celulares, Guillermo Francella, celulares ajenos?
No.
Nunca.
No.
¿Y el celular de Francella tiene clave?
Tiene clave, sí, pero la saben.
Ok, es conocida. ¿Dónde duerme tu celular, Guillermo?
¿Dónde duerme? Donde lo estoy cargando, en el lugar donde lo estoy cargando. No hay un lugar fijo.
Pero digo, ¿podés a la noche tenerlo lejos o necesitas tenerlo en la mesita de luz al lado? ¿Cómo es tu vínculo con el teléfono?
No, siempre lo tengo lejos y prendido pero con cargando. No, nunca lo tengo cerca. Soy medio adicto mirando, escribiendo, pero no soy de noche. Siempre lo tengo alejado de mí.
O sea, ¿y si te vas de tu casa y te lo olvidaste, volvés a buscarlo?
Sí, lo vuelvo a buscar.
¿Volvés? Sí. ¿Un día sin celular? No. ¿Tan lejos no?
No, tan lejos.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Chao, chicos.
Un beso grande. Adiós.